Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Discúlpeme, ahora sí va el micrófono. La Moncloa descarta la dimisión de Fernando Grande Marlaska tras la denuncia por una supuesta agresión sexual contra el jefe de la Policía Nacional, contra José Ángel González. El círculo de Pedro Sánchez intenta frenar las sospechas de encubrimiento y se indigna con que se ponga en duda al ministro del Interior, Ricardo Rodríguez.
Sí, la Moncloa ha tratado de sacudir de encima de Fernando Grande Marlaska las sospechas de encubrimiento por el escándalo de José Ángel González. El ministro mantiene desde el corazón del poder, no sabía nada y ha dicho la verdad. No damos crédito que se ponga en duda. Además de reclamar empatía con Marlaska, la versión del gobierno es que apenas se tardó hora y media en actuar contra el jefe de la Policía Nacional. La salida fue inmediata. Ello les lleva a negar la posibilidad de una crisis en el Ejecutivo. Más bien al contrario, el caso es, según reformulan desde las alturas socialistas, motivo para seguir luchando contra un problema estructural de la sociedad. Y así se sacuden las responsabilidades. Quienes no luchan contra ese mal son los que niegan o apoyan la violencia de género en un intento de endosar la más absoluta hipocresía al PP, cinismo y hasta desvergüenza, negando además a la oposición que pueda dar lecciones de nada. En el entorno presidencial sostienen que el machismo y las conductas de agresión o acoso afectan a todos los partidos.
Bueno, y le confirmo, se lo comentaba antes, que ya está solucionada la incidencia en Movistar que ha dejado sin conexión a unas 100.000 pymes en España, pasado a las 8:50 de la mañana. Según fuentes de la compañía, se ha recuperado ya tanto el servicio de internet como el de teléfono. Le hablo de bajas laborales ahora. Bajas laborales por motivos de salud mental, que superan las 600.000 al año en España, ya sea por estrés laboral, por el síndrome del burnout, por la ansiedad, se han duplicado en la última década y son más largas que otras bajas médicas. Para atajar a estas altas tasas de absentismo se multiplican los proyectos que apuestan por la prevención y la formación en las empresas. Carmen Lavallen.
Una de cada 10 bajas médicas en España se debe a un deterioro de la salud mental. Son las que más aumentan y las que más días de baja generan después de los trastornos musculoesqueléticos. A reducir este absentismo se dedican cada vez más proyectos centrados en la prevención y en la formación de la plantilla en salud mental, como el que dirige Belén Ureña en el AISA Project.
Formar a los mandos responsables para detectar señales tempranas de estrés, burnout o malestar emocional es una medida esencial que tiene un efecto directo en la reducción de ese absentismo laboral que puede llegar hasta un 30% en esa reducción.
Más que un gasto, subrayan, la prevención es la mejor inversión frente a un problema al alza y que genera pérdidas millonarias tanto a las empresas como a la seguridad social.
Hoy, miércoles de ceniza, el Papa aconseja vivir la cuaresma ayunando de comentarios hirientes hacia los demás. Palabras pronunciadas durante la audiencia general que hoy, por el buen tiempo, ha regresado a la Plaza de San Pedro. Desde Roma, como siempre, Eva Fernández.
León XIV inicia hoy su primera cuaresma como pontífice.
Comenzamos la cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida a su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso.
Esta tarde el Papa asistirá a la tradicional estación de penitencia desde la iglesia de San Anselmo hasta la de Santa Sabina, las 12 en el Monte Aventino de Roma. Tras la procesión celebrará la misa y el rito de la imposición de la ceniza.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy es noche de Champions, que diría Mourinho. Lo que pasa es que hoy es el turno del Atlético de Madrid, ¿no? Daniel Asenjo.
Eso es, el conjunto rojiblanco juega la ida del playoff a las 9 de la noche en Brujas. Pablo Barrios y Nico González son las bajas por lesión de Simeone. El encuentro en tiempo de juego desde las 8:30. El Real Madrid se impuso ayer 0-1 al Benfica en Lisboa. Golazo de Vinicius, que denuncia insultos racistas de Gianluca Prestiani. El brasileño dice que el argentino del Benfica le llamó mono. Y hoy también hay un un partido de Liga. A las 8, Levante y Villarreal recuperan el partido aplazado en diciembre. En Fórmula 1 acaba de terminar la primera sesión del cuarto día de test en Bahrein, con malas noticias para Fernando Alonso. Carlos Miquel.
Sí, hasta las 10 de la mañana, 10 y 5, iban las cosas más o menos bien, 28 vueltas, pero ha surgido un problema de motor. Se vuelve a parar el motor Honda, lo están chequeando en boxes. Es muy posible que para esta tarde tengan que sustituirlo. Eso sí, ya no estará al volante Fernando Alonso. Un Alonso que ha mejorado las prestaciones de su vehículo, ahora están a 2,7 de la cabeza, pero evidentemente con ese 1.36.5, que es un segundo y medio más rápido que el crono anterior, las cosas no están nada bien. Reunión de urgencia con Adrian Newey, caras largas en Aston Martin, el más rápido Leclerc por delante de Norris, Antonelli, un poquito mejor el Williams con Albon en la cuarta.
Y en los Juegos Olímpicos de invierno, nada, en 10 minutos a las 12 y cuarto, Jaume Puello y Marc Collet disputan la final de relevos de esquí de fondo.
La última hora en Herrera en COPE, y la mañana no se detiene.
Se cumple un mes del accidente de Damoz y en Mediodía COPE, hola Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Alberto Herrera?
Vais a tener un recuerdo especial sobre la tragedia.
Uh-huh. Vamos a volver a ese pequeño pueblo de Córdoba donde estuvimos todos y que se volcó en ayudar a las víctimas, ¿no? No les importó ni el frío ni la noche para salir a la calle y empezar a atender, a rescatar a todas las víctimas, ¿no? Cada uno aportó lo que pudo, su grano de arena, lo mejor que sabía hacer. Por ejemplo, Ángel tiene un bar y estuvo hasta altas horas de la madrugada dando de comer a todo el que lo necesitaba.
Tuvimos que tirar de, la verdad, que de compañeros y amigos y familiares que el día a día pues no estaban estábamos preparados. Un pueblo tan pequeño, con tanta gente, pues no estás preparado para eso. Lo que no queríamos, que nadie se fuera sin comer.
Fíjate, nos va a contar Ángel cómo un mes después sigue sin poder olvidar lo vivido. También vamos a estar muy pendientes de los heridos. A día de hoy 7 personas siguen hospitalizadas, una de ellas en la UCI. Y vamos a hablar con uno de los supervivientes, con Paco de la Corte. Él volvía de Madrid de hacer las oposiciones para trabajar como funcionario de prisiones. Había muchos, como recordarás, Alberto, cuando sintió como si le hubieran metido en una centrifugadora, ¿no? Se salvó porque no quiso ir a tomar un café a la cafetería con varios compañeros, y él lo contaba así en Mediodía COPE.
Todo sucedió en un segundo, se apagó la luz y salimos volando como muñecos de peluche. Cuando volví a la parte de atrás, porque yo salí volando de un extremo al otro del vagón, cuando volví atrás a ver si encontraba mis cosas, ya una vez que la gente se había recompuesto un poco y tal, mi asiento estaba arrancado de cuajo y pegado al de adelante.
Así que hoy vamos a volver a charlar con él, a ver cómo se encuentra. Y te contaremos cómo está la investigación.
No me lo pierdo en Mediodía COPE.
No te lo pierdas, Alberto Herrera. Hasta luego.
Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto Herrera.
Buenos días.
¿Serías capaz de hablar sin acento andaluz?
Hay quien alguna vez me lo aconsejó para la radio, pero, o sea, lo intenté y no se me daba muy bien. O sea, que dije, yo creo que por aquí no. Podría
Venga,
intentarlo.
Vamos a ello. Te lo pregunto, Alberto, porque seguro que has oído hablar del famoso acento neutro.
¿Discriminamos a la gente que no tiene un acento neutro? ¿De dónde es realmente el acento neutro? ¿Colombia, Madrid, México? No, Argentina no es, lo siento. Y Andalucía tampoco.
Venga, que ya empezamos a calentar el horcate.
La respuesta a la primera pregunta es fácil. Sí, claro que discriminamos a la gente por su acento, pero se discrimina de forma negativa y positiva. ¿Cuántos habéis escuchado decir que es que los andaluces hablan mal? Aunque también que los andaluces son muy graciosos.
Tú lo has oído, ¿sabes?
Somos los que más economizamos el lenguaje, que para muchos lingüistas eso es la evolución correcta, ¿sabes? Pero bueno, en fin.
A ver, esto no es único en Andalucía, pero el estereotipo, desde luego, es el vuestro.
En el siglo XVI se decía que los andaluces hablaban así o bien porque no se esforzaban en pronunciar correctamente, o bien porque los profesores eran unos vagos y no se esforzaban en enseñar a pronunciar como se tenía que pronunciar.
La cantidad de tonterías que se han dicho. Bueno, en fin, si consultamos qué es el acento neutro, se nos dice que es artificial, no es regional, está diseñado para la locución, el doblaje y los medios de comunicación buscando la máxima comprensión sin modismos.
Pero esto pasa con el andaluz y con otras variedades del habla. La gente piensa que las hablas regionales son deformaciones o realizaciones extrañas de la lengua. Es decir, que existe una lengua y de ella van saliendo otras variedades. Pero la realidad es que es totalmente al revés. Están las variedades y de ellas surge el estándar, que es lo que la mayoría de la gente entiende por lengua.
Esto es interesante, me gusta.
¿Verdad? Dicen que se trata de una dicción clara, esto del acento neutro, entonación moderada, y que es un estándar comercial pero poco natural. Entonces, ¿existe o no existe? Porque teorías hay un montón. Lola Pons es historiadora de la lengua y es catedrática de la Universidad de Sevilla, ni más ni menos. Hola Lola, ¿qué tal? Buenos días.
Profesora, muy buenas.
Hola, buenos días, queridos, ¿qué tal?
Y yo siempre, en fin, y esto cuando se lo escuché a un lingüista dije, ya me lo quedo para mí para toda la vida. Decía, es que los andaluces hemos logrado decir más en menos, y al final eso, respondiendo la evolución de la propia vida en la Tierra, la antropología, es un éxito, ¿no? Se supone.
Bueno, es un éxito. Primero os agradezco que me hayáis invitado, porque los medios son muy necesarios para quitar de encima o de circulación muchos prejuicios lingüísticos que circulan socialmente. Y los hay positivos y negativos, ¿eh, Alberto? Uh-huh. Uno de los positivos, pero que si me permite te digo que también es falso, es esta idea de que un español evolucionado es un español económico, el andaluz es la vanguardia. Mm. Bueno, el andaluz en muchos casos es un dialecto muy conservador, de todo tipo, en pronunciación, en léxico, etcétera, y en otros casos pues es un dialecto más innovador. Pero de manera global no se debería calificar a ningún dialecto. Uh-huh. Sería como calificar a los hablantes, ¿no? Pues los hablantes hay cada uno de un tipo, unos hablan mejor y otros hablan peor.
Sí, no, y que después también te metes en Andalucía y nada tiene que ver cómo habla un almeriense, cómo habla un onubense. Pero esto, hay algo que tengo aquí apuntado que me ha parecido muy interesante, ¿no? De las variedades sale el estándar y no al contrario.
Claro, el estándar es una lengua o una variedad, mejor dicho. Y variedad es lo mismo que dialecto, ¿eh? O sea, el estándar es un dialecto que no es el dialecto materno de nadie. A lo mejor podemos escuchar ese estándar cuando ponemos el telediario o incluso, pues muchas veces también en los medios radiofónicos escuchamos locutar en estándar. Pero esa persona que está locutando en su estándar, en el estándar de su zona, cuando termina de trabajar, recoge sus cosas y se monta en el coche, introduce rasgos de su ámbito que no están, que los hace presente cuando habla en un medio público. Ahora, ese estándar efectivamente surge de una abstracción, de una especie de depuración de abajo hacia arriba de los rasgos de una zona.
¿Qué es lo que le suele pasar a una lengua con todos sus dialectos a lo largo del tiempo? Cuanto más tiempo pasa, no sé si se homogénea, lo diré bien, si es más homogénea o más heterogénea.
Mira, en general son cosas muy curiosas porque no son procesos dirigidos. O sea, aquí no vive una persona en el siglo XVI que se pone en una plaza a decir, señores, a partir de ahora aquí se va a sesear. No, hay procesos de abajo arriba y de arriba abajo. Pero es cierto que en lenguas que se extienden por territorios amplios, y le pasó al castellano en el siglo XVI, tienden a ocurrir procesos de nivelación. Es decir, que rasgos que son locales, geográficos, a lo mejor se mantienen, pero terminan quedando en el ámbito de lo coloquial o de lo menos cuidado. O sea, es bastante común que se tienda a una nivelación. Mm. Actualmente, digamos, en los últimos 20 años, lo que está pasando en todas las lenguas del mundo es que los medios de comunicación nos ayudan o nos llevan a la globalización, al menos en lo léxico. O sea, esa palabra local que usan nuestros oyentes para nombrar ese producto de su pueblo, que no sé qué, pero que ahora también es un producto que se vende en un supermercado, que distribuye por toda España, empieza a perder el nombre local y adopta el nombre estándar. Eso es inevitable. Igual que hablamos de globalización en la economía, en la, no sé, en la comida, en la ropa, la hay también en la lengua.
Los picos puede ser un buen ejemplo, María José, porque los picos antes no había, ahora hay picos en toda España.
Es verdad. Y se llaman, por cierto, de otras maneras muy, pues muy variadas, ¿no? Uh-huh. Y es lo que decía la profesora, que eso le da variedad y le da riqueza. Lola, usted cuando escucha esa frase, que seguro que ha oído, el mejor español se habla en Valladolid, ¿qué piensa, Lola?
Pues a mí me parece que esa es una frase racista. Y que deberíamos estar muy alerta ante ella, porque seguramente si alguien en este programa dijera el prototipo de europeo es, o la mejor raza es, todos reaccionaríamos, exacto, bueno, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Bueno, pues en la base de todos esos tópicos está ese tipo de idea, esa idea de supremacismo, de privilegio. ¿Dónde está el mejor español? En la boca del hablante que mejor lo habla. Y ahí hay gente que habla muy bien español, en cualquier parte de la comunidad hispánica, en Sevilla, en Valladolid, en Guatemala. ¿Por qué decimos que habla bien? Porque hace coincidir lo que quiere decir, la finalidad de su mensaje, con la forma de su mensaje y con el contexto en el que está. Yo le estoy hablando por la radio y estoy adoptando un tono, porque seguramente cuando vaya al súper o esté hablando con la familia esta tarde, no adopte, ¿no? Como harán cualquiera de ustedes. Pasarse por arriba y por abajo es también hablar mal. Y esa cosa de asociar a Valladolid o a tal sitio o tal otro, tiene que ver con los centros de riqueza económica, con los lugares que han sido capital o que han tenido presencia constante de la corte. Antes se decía Toledo. Ahora nadie dice, donde mejor se habla español en Toledo. Antes se decía Toledo y se dejó de decir porque en el siglo XVI pues a la gente le entró la manía de que en Toledo estaban todos mezclados con judíos y con musulmanes. O sea, no es por criterios lingüísticos que se hace esa valoración lingüística.
Interesante. Lora, ¿tienes algún referente, algunos referentes, alguna referente sobre cómo, no sé, sobre tu gusto, ¿no? Sobre qué bien habla esta persona, por Dios.
Pues mira, un referente que todos conocemos es Su Majestad la Reina Letizia. Yo creo que nos ha mostrado que es posible hablar en público, adaptarse al lugar en el que uno está, bueno, que en su caso pues entiendo que suelen ser actos institucionales, pero hablar sin leer, hablar siendo empático con el público que tiene delante. Hay también una cuestión sobre la que tenemos todos que reflexionar, que es la cultura lingüística, porque a veces valoramos mucho a la gente por ser políglota. Habla tres idiomas, habla como un nativo. Bueno, pues a mí alguien que habla muchos idiomas y que no sabe diferenciar qué es una lengua, qué es un dialecto, que desprecia a otro por cómo habla, que eso es el hablismo, o que no da un sitio a las diferentes lenguas de España, para mí esa persona puede ser políglota, pero es inculto lingüísticamente. Entonces, también haber incorporado a la normalidad del discurso monárquico, de la manera en la que sea pertinente en cada momento, la aparición de las lenguas de España, a mí también me parece un referente interesante, sí.
Lola, ¿no sabes lo que te agradezco? Que te hayas pasado por aquí. Ya decía yo que me sonaba tanto tu nombre, pero te lo leo en El País. O sea, que es que me acabo de meter, digo, que me suena. Digo, es que te leo todo el rato en El País.
Y es que me han pedido que fuera esto sorpresa, porque yo he pasado por delante de vuestra
casa
en la calle
nada.
Rioja, saliendo de la Universidad de Sevilla. Yo quería hacerte un aviso desde abajo, pero no me dejaron
chivarme. Lola, te mando un beso muy fuerte. Otro día, si te parece, quedamos para hablar de la diferencia entre lengua y dialecto, que eso da para hace falta más tiempo, para eso, de todas formas.
Bueno, un programa, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Lola, muchas gracias. Oye, muy, muy, muy interesante.
Lola, es que Lola es una fenómena.
Sí,
es que
sí, no, fenómena. No, me encantan sus tribunas, de verdad, la leo mucho. O sea,
es fantástica. Yo me tuve que quitar el acento bacheguito.
Ah, sí, ¿eh?
Bueno, eso es otro día.
Un beso, Mari, chao.
Un beso.
Herrera en COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Tailandia, Canadá, Costa Rica, Kenia, Perú y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes al Corte Inglés.
Llevas semanas trabajando en ese informe tan importante y de repente
el ordenador deja de funcionar y lo pierdes todo.
¡No, justo ahora no!
Espera, hay mejores formas de solucionarlo. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas, un equipo de expertos resolverá tus incidencias por 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefónicaempresas.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se reúne el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es el primero en el que está presente la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. Una hora antes ha tomado posesión de su cargo ante la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Educación, Ciencia y Universidades con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Este era el momento de esa toma de posesión. Mercedes Zarzalejo sustituye a Emilio Viciana, que fue cesado, como recordarás, hace dos días por la presidenta Ayuso, en pleno conflicto con las universidades públicas madrileñas por no acordar con los rectores el nuevo modelo de financiación, algo que se había propuesto sacar adelante durante esta legislatura. Este va a ser sin duda uno de los grandes retos de Zarzalejo, que ejercía desde octubre de 2025 como viceconsejera del ramo y que se ha hecho especialmente conocida por ser portavoz del Partido Popular en la Comisión de Investigación de la Asamblea contra la Mujer de Pedro Sánchez por la Cátedra de la Complutense. También ha sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias. Es doctora en Derecho, titulada en Danza Española y en Ballet Clásico. Lo mismo tiene esto que ver con que justo hace una semana se anunciara la incorporación por primera vez del flamenco y las enseñanzas artísticas superiores de grado en música. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles ya, 18 de febrero. Un día que en cuanto al tiempo, bueno, pues viene con cielo nublado, si has salido a la calle lo habrás podido comprobar, y con posibilidad de lluvia por la tarde. Y eso sí, algo más de frío también. 9 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta hoy Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M40 en Hortaleza, dirección A2, y que genera más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance encontramos tráfico irregular en la M50, en el entorno de Móstoles, todo sentido a la A42, por lo que, como es habitual, les recomendamos que moderen la velocidad.
Muchas gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Está claro que no es lo mismo un coche que un cochazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más,
donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como
la manzana Golden o Fuji, que rica, por 2,29 euros el kilo.
Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagar 1.400 euros cada mes a pagar 600 te da un desahogo y como otra oportunidad. Te solucionan la papeleta en el momento crucial y te llevan de la mano. Apo, un 10, no puedo estar más agradecida.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico privado, mixto y trilingüe con línea francesa en Pozuelo de Alarcón, de 1 a 18 años.
Puertas abiertas, sábado 7 de marzo, San Luis de los Franceses, 170 aniversario.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Visítanos en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
Naturtierra. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Imagina tu boda en lo más alto de Madrid. Inala Hotel Garden. Una terraza donde ciudad y naturaleza se dan la mano bajo un jardín colgante que lo transforma todo. Una experiencia viva, elegante y distinta, pensada para parejas que quieren algo más. Una boda con estilo y personalidad. Tu historia merece un escenario así. Descúbrelo en bodas.inalahotel.com.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguimos en invierno y eso significa, bueno, pues que tenemos unas temperaturas más bajas y, bueno, muchas viviendas empiezan a mostrar señales claras, por ejemplo, manchas en las paredes, pintura que se desconcha, cristales empañados a diario y también ese desagradable, ¿no?, olor a humedad. Jesús Patón es director en Iberdeco Humedades, en zona centro, empresa, ya sabes, especializada en la eliminación definitiva de humedades y calidad del aire en viviendas. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué en invierno se agravan tanto los problemas de humedad?
Pues porque se dan en condiciones perfectas para que se hagan visibles. El contraste entre el frío exterior y la calefacción favorece la condensación. Las ventanas suelen aparecer mojadas o muelas esquinas. Además, las lluvias pueden provocar filtraciones laterales o humedades por capilaridad. Estas se identifican por manchas que nacen desde abajo, salitre o pintura que se desprende.
Uh-huh. Hay quien resta importancia a estas señales o intenta solucionarles por su cuenta, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir si no atajamos el problema de las humedades de raíz?
Pintar o aplicar productos rápidos solo oculta el problema, pero no desaparece. Las humedades afectan a nuestra vida, deterioran materiales y estructuras. Y sobre todo afecta a la salud de quienes viven en ella. Alergias, problemas respiratorios y empeorar patologías previas. En Iberdeco Humedades realizamos un diagnóstico profesional personalizado para identificar el origen real de la humedad. Nuestros tratamientos contra las humedades son eficaces y definitivos, con hasta 30 años de garantía y financiación en 60 meses.
Uh-huh. Pues nos queda muy claro, Jesús. Ya sabes que para solucionar problemas de humedad de forma definitiva tienes que confiar en Iberdeco Humedades. Diagnóstico in situ, personalizado y además totalmente gratuito. Tienes más información en este número de teléfono, 910-3110, lo repito, 910-3110, o también en su página web tienes más información y todas las consultas que quieras hacer. Iberdecohumedades.es, iberdecohumedades.es. Jesús Patón, director de Iberdeco Humedades en Zona Centro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a ti, Mónica.
Adiós.
Adiós.
Como te decía, hoy, bueno, han bajado un poquito las temperaturas con respecto a otros días. Tenemos 9 grados ahora mismo en el centro de la capital y se espera lluvia también por la tarde y el día está nublado. Es decir, que todavía nos queda invierno por delante y si sufres ese tipo de humedades ya sabes que tenemos aquí en COPE la solución. ¿Y qué te cuento también?
Pues que de nuevo hay fútbol esta noche, tras la victoria anoche del Real Madrid. Hoy le toca el turno al otro equipo madrileño, el Atlético de Madrid, que se enfrenta a las 9 de la noche al Club Brujas, ¿eh? En Bélgica es el partido de ida de los playoffs de la Champions League. El partido comienza a las 9 de la noche, pero ya sabes que puedes seguirlo todo, todo lo de este partido y todos los que se jueguen también en esta hora en tiempo de juego de COPE, claro que sí. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias y continúa la mañana aquí, en Herrera en COPE.
Ha pasado un mes del accidente de Adamuz. 4.000 habitantes. Se convirtió en protagonista involuntario de una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España. Recuerdo 46 muertos, 126 heridos. Le digo protagonista involuntario, bueno, sabe la cantidad de, bueno, sí lo sabe, la cantidad de vecinos que salieron con todo lo que tenían, ¿eh? Fue, la verdad, una imagen difícil de borrar. Déjenme que me marche hasta allí, a Adamuz, a Córdoba, donde sigue mi queridísima Laura García, periodistaza de COPE Córdoba y de COPE. Hola, Laura, muy buenas.
Hola, Alberto. Buenas tardes ya.
Oye, ¿cómo está el pueblo? ¿Cómo respira? Entiendo que es un día complicado. Son 46 muertos, 126 heridos. Todavía hay 7 personas que siguen en el hospital. En fin, es una tragedia difícil de olvidar para todos, pero entiendo que para los habitantes del pueblo mucho más, ¿no? Porque antes de que llegasen las ambulancias, lo he dicho, ¿no? Que salieron con todo lo que tenían. ¿Qué te has encontrado?
Pues, Alberto, me he encontrado un pueblo que sigue abriendo su brazo a la gente, que no retira la mirada, que se acerca, que lo cuenta, que se vacía contigo cuando le preguntas y que desde luego no ha fingido ni un ápice de la humanidad que vimos el 18 de enero y en días posteriores. Bueno, intentan hacer su vida pues, en las cafeterías, en el campo, se ven aquí muchos tractores porque Adamuz es un pueblo eminentemente olivarero y bueno, la vida sigue aquí aunque lógicamente hoy con el accidente de nuevo muy, muy clavado en la mente, ¿no?
¿Qué te han dicho los vecinos de cómo ha sido el mes, ¿no? Pues me decías a las 11 que quieren pasar página, pero es difícil.
Sí, van a tardar un tiempo en pasar página, eso está claro. Pero bueno, los vecinos desde luego que se están esforzando mucho por volver a la normalidad. En ello, lógicamente, están teniendo mucho, mucho que ver el grupo de psicólogos que les están ayudando. Yo quiero que escuches a Ángel. Él trabaja en la cocina de una de las principales cafeterías de aquí del pueblo, del Bar Antojos, que nos abrió también las puertas y los brazos durante aquellos días, nos ayudó a cargar nuestros dispositivos. En fin, estuvieron siempre echando un cable desde el primer día. Aquella noche del 18 de enero, Ángel estuvo haciendo bocadillos hasta las 3 de la mañana para dárselos gratis a quienes lo necesitaran. Vamos a escucharlo.
Nos han ofrecido a otro pueblo, ¿verdad? Un psicólogo, quien quería ir, por cierto, que nos hacía falta. La verdad que hacía falta. Y ahí poco a poco pues hablas con ellos y más o menos, y ya lo que intenta es, mira, intentar pasar los días, intentar pasar. Hoy sabemos que hace un mes que es el problema y claro, puede oír el boom otra vez, porque es que llevamos con el tiempo de aceituna también, mucha gente de fuera, hemos estado sin libras muchos días. Luego ha venido esto del tren, y la verdad que nos hace falta por lo menos un descanso dos días, un día, lo que sea.
Un día, lo que sea. Están deseando de salir de aquí cuanto antes, lógicamente, que es normal.
Que digo, mucha gente me recuerda, oye, que llegaste rápido a Adamuz, que en fin, fuisteis de los primeros en estar. Y digo, no, la primera en llegar fue Laura, que se pegó toda la noche. O sea, además tú y yo hablábamos desde pues, vi el accidente, me dijiste que te desplazabas a la zona, estuviste toda la noche y luego me hiciste el testigo. ¿Te has encontrado un Adamuz muy distinto esta mañana?
Bueno, sí, Alberto, distinto en forma sí. Yo he estado en el hogar del pensionista, que lo recordarás, y allí hoy había gente mayor jugando a su dominó, con sus charlas, en fin, lo normal, ¿no? Pero distinto en forma, pero no en contenido. En contenido son los mismos, ¿eh? Como te decía al principio, son personas maravillosas que se les ve, el corazón, si es que se les ve, y que, como te decía, no han fingido nada de lo que vimos en esas primeras semanas, porque siguen siendo exactamente los mismos, y a las pruebas de hoy me remito.
Oye, por último, se está celebrando un consejo de gobierno allí. Más allá de lo señalado de esta fecha, ¿se sabe ya por qué y qué es lo que podría anunciarse?
Ahora a las 12:30 empieza la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Se ha trasladado aquí hoy toda la comitiva del gobierno andaluz. Lo hemos visto desde primera hora de la mañana, desde las 9, entrando ya en el centro del Olivar con alcalde, con vecinos, con Gonzalo estaban también, con el cuponero. Pero bueno, ahora mismo estamos expectantes a lo que pueda anunciarse, y lo que se puede anunciar es la posible medalla de Andalucía para el pueblo andaluz. Se otorgaría el próximo 28 de febrero, que es el Día de Andalucía. Y bueno, estamos ahí a ver si se las dan. Se han pedido ya en el Parlamento, en ayuntamientos, en todos lados. Yo creo que, bueno, que desde luego que se lo merecen muchísimo. Pero mira cómo Gonzalo, el vecino que ayudó con su quad, él sigue teniendo claro lo importante. Alberto, escucha.
Ojalá y nos den la medalla de oro, y si no quieren, pues mira, pues nosotros hemos hecho lo que estaba en nuestras manos, que no es, sin mirar medallas, sin nada de nada. ¿Qué más da? Que si dan la medalla, que no, si eso lo llevamos nosotros en el corazón.
En el corazón, el enorme corazón que tiene.
Da abrazos por allí, Laura.
En ello estoy. Gracias, Alberto.
Eso. Jorge Alcalde, amigo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Te tengo que contar una cosa, tío, que yo, en fin. Me he encontrado con un reto en redes sociales. Es un reto viral de esto. Yo no logro explicármelo, pero bueno, el reto es el siguiente. Se llama el reto del paracetamol. Consiste en que los chavales, porque son niños, se tomen la máxima dosis de paracetamol hasta acabar en el hospital, tal cual. Esto sale del Hospital Regional Universitario de Málaga. Han llegado casos de niños de 11, 12, 13, 14 años que llegan, pues te puedes imaginar, con intoxicaciones, vómitos. Claro, yo no lo comprendo, pero el reto lo gana quien logre estar más tiempo ingresado en el hospital. Luego, si quieres, pues yo que sé, podemos debatir cuestiones sociológicas de, en fin, de qué nos está pasando. Pero me gustaría que me hablases. Claro, es que el problema de este reto es que, como el paracetamol, bueno, no diré que es una. No, que es cotidiano, pero lo usamos a menudo y lo tenemos en casa. Y he visto que a partir de los 7 u 8 gramos es letal. Lo primero, ¿tú conocías el reto?
No, este reto en concreto no lo conocíamos, ha salido ahora, ¿verdad?, con estos casos que han aparecido en otros sitios en Málaga. Sí es verdad que llevamos algunas temporadas observando retos similares con otro tipo de sustancias químicas, con otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, un reto que consistía, esto en Estados Unidos se ha visto bastante, en utilizar la medicación más potente que un adolescente puede encontrar en su casa y consumirla y ver qué ocurre. O utilizar productos químicos para cocinar y ver qué ocurre con lo que se ha cocinado con esos productos químicos. Por supuesto, todo con la intención de postearlo en las redes sociales, de conseguir una viralidad máxima con ese contenido. Y en este caso del paracetamol, el reto consiste en pasar el más tiempo posible ingresado en el hospital por culpa de una sustancia que tiene efectos evidentes a partir de un consumo máximo sobre nuestra salud. No evidentes al principio, es una sustancia que afecta silenciosamente, poco a poco, pero que puede llegar a ser muy, muy grave su intoxicación.
Te decía que sabemos del reto por el equipo de urgencias del Hospital Regional y Materno Infantil de Málaga, que es quien ha alertado sobre eso. Han tratado estas últimas semanas, tengo entendido, varios casos de niños de entre 11 y 14, y has tenido a bien acompañarme en esta charla que quiero que tengamos juntos con el doctor José Ángel Trujillo, que es médico de familia y vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor, muy buenas.
Muy buenas, Alberto. José Antonio.
Perdón.
José Ángel es un nombre bonito.
Perdón. Discúlpeme, he dicho José Ángel. Fíjate que tenía yo aquí puesto José Antonio y habré dicho José Ángel. Perdóneme, discúlpeme.
Es un nombre precioso.
Doctor, don José Antonio, lo primero. ¿Cómo se queda cuando escucha algo así? Y ahora entramos en las consideraciones médicas y en los riesgos y en las intoxicaciones, pero ese... Bueno,
pues indudablemente nos hace repensar qué está ocurriendo, ¿no? Sobre todo, como había dicho también tu compañero Jorge, que es un reto que copia de otros retos parecidos que ha habido en otros sitios y donde se reproduce el mismo patrón, Alberto. Me invitan a un riesgo más o menos controlado, supone el menor, que eso me va a dar un estatus, ¿vale?
Yeah.
Y posteriormente una visibilidad. Me atrevo, por tanto, al atreverme, me aprueban mis iguales y luego eso encima resulta que se traducen en likes, en visibilidad para mí. Pues es la tormenta perfecta, ¿no?
Claro. Yo, doctor, lo que me sorprende me llama mucho la atención es cuál es la reacción de estos jóvenes, adolescentes, niños, una vez ingresados en un centro como el suyo.
Claro.
¿Cómo explican? ¿Cómo explican lo que han hecho? ¿Son conscientes? ¿Dan algún motivo a su familia, a los doctores que le atienden?
Sí. No son conscientes porque normalmente, como ha comentado, se utilizan habitualmente fármacos que supuestamente no son muy perjudiciales, son inocuos, ¿no? Mm. Cuando se toman bien dosificados, ¿no? Entonces entienden que no van a ser perjudicial para ellos. Ellos son, estamos hablando que son niños, adolescentes, que están en pleno proceso de maduración personal, donde se están autoafirmando como personas, ¿no? Donde hay desarrollos hormonales diferentes y donde están desarrollando su personalidad. Cuando se dan cuenta a dónde han llegado y ven el peligro, pues se quedan anonadados. Y luego las familias, pues casi todos los padres los pillan por uvas. ¿Por qué? Porque todavía no somos conscientes de la influencia que están teniendo los iguales a través de las redes sociales.
No es el único reto, ¿no?, con el que se encuentran, don José Antonio.
No, no, hubo un reto que había explicado antes, que era con un fármaco antigripal en Estados Unidos, ¿no?, que da una somnolencia a cualquiera, un antihistamínico. Cualquiera que ha tomado antihistamínicos le quitan el moquillo y los estornudos y eso, ¿no? Pero te dan una sensación de somnolencia que cuando se consume mucho, incluso algunas veces se cocina con ellos, pues imagínate la situación que te dan, ¿no? Como de una falsa euforia y luego quedarse uno fuera de juego, ¿no? Pues eso cada vez se ve más. También hay algunos retos que se hacen entre los jóvenes sobre temas relacionados con fuerza física, de lo que uno se atreve, porque al final tenemos que saber que en las redes sociales el riesgo alimenta el algoritmo, es una trampa digital. Entonces ellos pues caen en esa trampa digital.
Claro. Habla usted de riesgo y bueno, vamos a hacer, si le parece, un poco de didáctica, aprovechando este que tenemos usted en el micrófono, por si acaso alguien estuviese escuchando tentado de participar de este reto. ¿Cuáles son los efectos sobre el organismo de un niño, de un adolescente, de una intoxicación por paracetamol, por ejemplo?
Pues fíjese, inicialmente, como bien ha recordado antes, uno no nota casi nada. Puede notar como solo sintomatología relacionada con algún problema digestivo. Puede dar vómitos, mal cuerpo, incluso a veces diarrea por la sobredosificación de este fármaco. Pero ahí no está el peligro. Eso pasa, como bien ha dicho, de forma silenciosa. Pero si la dosis es muy alta, su diana y el mayor perjuicio que hace es sobre el hígado. En el hígado, cuando el paracetamol está a dosis altas, lo daña, destruye los hepatocitos, las células del hígado, y no pueden hacer su función. Y finalmente una persona puede entrar en un fallo hepático. Los fallos hepáticos, por desgracia, son fallos que son habitualmente irreversibles y que no hay tratamiento habitualmente para ellos, sino muchas veces hay que hacer un trasplante de hígado en determinadas personas. Afortunadamente no hemos encontrado ningún caso de los que han relatado, ¿no?, aquí desde Málaga, que haya llegado a eso, pero ese podría ser el final si uno se sobredosifica, ¿no? Por tanto, el hígado es la diana del paracetamol cuando se toma en cantidades inadecuadas, ¿no?
Doctor don José Antonio, perdóneme, pues sigo lamentándome por haberle llamado a José Ángel. No me lo voy a perdonar en la vida, de verdad.
No, hombre, no. Como si yo te dijera a ti, Carlos. No,
no sé, bueno,
más.
Mira, no, me ha pasado hoy. Hoy y ayer, dos días seguidos, nuestro invitado de las 11, me han llamado Carlos durante toda la entrevista. Yo no digo nada, porque claro, al final es un piropo, ¿no? Si llevan hablando conmigo 20 minutos y me confunden con mi padre, pues oye, eso que me llevo.
Pues, yo, como me lo pusieron mis padres con muchísimo cariño, los nombres compuestos estos que ahora no se ponen, hombre, uno nada más que su...
En cualquier caso, Antonio, se explica usted como un ángel, así que muchísimas gracias.
Gracias, Jorge. Tomás Antonio, le mando un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo muy fuerte y encantado de haber participado con vosotros.
Gracias por el cable, alcalde. Oye, quiero que nos situemos un comentario sobre... Un sitio, y si quieres lo hablamos con más profundidad en la siguiente sección, Polo Norte. bueno, está a 1000 kilómetros del Polo Norte. Es una isla del archipiélago de Svalbard, que es un destino que me apetece mucho. Hay allí una instalación subterránea que resiste terremotos, erupciones volcánicas y tal. Incluso un ataque de misiles nucleares, y allí están enterrados a unos 120 metros millones de semillas, creo que con el cultivo agrícola de casi todo el mundo, ¿no?
Sí, de semillas, de plantas, de frutas, de cereales, de legumbres, de prácticamente todos los países del mundo. Hablaremos de ello, si te parece, pronto, porque la noticia más sorprendente es que no había olivos de España entre las semillas, en las semillas ahí depositadas, con el fin de que si algún día hace falta recuperar esas semillas por una catástrofe o por una crisis alimentaria, poder tener una especie de banco de semillas para poder recultivar esa especie. Y va a haber, por fin, va a haber olivos, una especie tan mítica del Mediterráneo y tan importante para la industria y la cultura española, porque se van a transportar también 1.500 semillas extraídas de huesos de aceituna de diferentes especies de olivo español y mediterráneo. Científicos españoles van a llevarlas allí, a depositarlas, y podremos por lo menos asegurarnos que pase lo que pase con el clima, con las crisis alimentarias, con pestes agrícolas, habrá un depósito de semillas de olivo para el futuro, para toda la humanidad.
¿Y tenemos almacenadas más especies allí? España me refiero.
Sí, desde que se inauguró hemos llevado legumbres, hemos llevado judías, hemos llevado tomate, hemos llevado borrajas. Bueno, ese poco a poco se pretende llevar. Esto no tiene la intención de que con ellas se investigue o que con ellas se puedan hacer clones de estas especies para poder cultivar rápidamente. Es una especie de banco como la caja de seguridad de un banco. Solamente se abrirá si es necesario. Si existe una crisis alimentaria o energética o climática que obligue a recuperar estas semillas para volverlas a plantar o a producir con ellas arbustos. Solamente se ha extraído de ahí una vez semillas de cereales de Siria, extraídos previamente en Alepo, que después de la guerra en Siria pues habían sufrido una crisis agrícola brutal, la incapacidad prácticamente de producir alimentos propios, autóctonos, porque no tenían tierra cultivable, y afortunadamente se habían depositado previamente las semillas, se pudieron extraer y se ha podido reconstruir buena parte de la riqueza agrícola siria después de la guerra.
Interesante. Jorge Alcalde, ¿te parece que ahondemos la próxima? Porque además se quiere hacer algo así parecido en la Luna y creo que merece un poquito más de tiempo.
Investigaremos, nos pondremos el abrigo, hay que irse a 18 grados bajo cero para entrar en esa cámara y veremos lo que hay dentro.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Si le parece bien, mañana a las 6 de la mañana le espero aquí puntual con Jorge Bustos, con Carlos Herrera, con Pilar Cisnero y con más gente que espero le mantenga igual de informada y entretenida de lo que se ha sentido hoy. E intentaremos que sea mejor. Así que guarde cuidado y nos escuchamos mañana.
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Solo he venido para investigar la desaparición de tres muchachos y hacer algunas preguntas.
Jim Hackman.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Cualquiera que permite que esto ocurra y hace ver que no ha ocurrido nada es culpable.
Willem Dafoe.
Tan culpable como los fanáticos que apretaron el gatillo.
Art de Mississippi. Ganadora de un premio Oscar. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Arabia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje a Arabia con Viajes del Corte Inglés.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid estrena nuevo barrio, sí, sí, el Barrio de la Ciencia, una iniciativa pionera del Ayuntamiento de la capital que une conocimiento, innovación y turismo para transformar por completo pues un área, el área comprendida entre el Paseo de la Castellana y las calles Joaquín Costa, López de Hoyos y María de Molina, un paso más para convertirse pues en un referente internacional en ciencia, tecnología e innovación. Olaya Pérez ha estado pues visitando y bueno, tiene todos los detalles de este nuevo barrio porque ha estado en la presentación esta misma mañana. Olaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, hablamos de una zona en la que se encuentran 5 instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología, ¿verdad? ¿Cuáles son?
Pues sí, mira, encontramos la Escuela de Industriales, el Museo de Ciencias Naturales, la Residencia de Estudiantes, el CSIC y el Instituto Ramiro de Maeztu, que todas se concentran en apenas medio kilómetro cuadrado y representan la ciencia, la cultura y el conocimiento. Una increíble concentración de talento que el alcalde José Luis Martínez Almeida quiere llegar a los madrileños.
En primer lugar, para que todos los madrileños podamos conocer un poco mejor estas instituciones, pero en segundo lugar también para que todos aquellos que conozcan estas instituciones puedan ser nuestros ingenieros, nuestros científicos, nuestros escritores del futuro y por tanto para que todos los jóvenes que en un momento dado no tienen un conocimiento muy preciso de estas instituciones, sin embargo puedan acceder a ellas, puedan conocerlas mejor, porque son ellos los que van a tener la responsabilidad de la sociedad en el futuro.
Desde luego, claro, los estudiantes del futuro. ¿Qué te iba a decir, Olaya? ¿Cuándo vamos a notar todo esto, este nuevo barrio en la calle y sobre todo, bueno, los vecinos y también los estudiantes de la zona? ¿Qué es lo que se va a hacer en concreto?
Pues mira, más o menos a partir de marzo es cuando vamos a empezar a notar esas primeras...
A partir de marzo.
Sí. Uh-huh. Y vale. Bueno, pero han reflejado lo primero este barrio como las 3C, Chamartín, Ciencia y Capital. Pero mira, sobre todo lo que más vamos a ver es que se van a hacer esas varias actividades que, por ejemplo, en la acera van a poner frases de científicos e investigadores que, bueno, pues que han aportado, ¿no?, su granito de arena. Y van a hacer además varias actividades que van a llevar a cabo durante estos meses, por ejemplo, rutas por el barrio, actividades por la zona, comercios, también pues charlas, lecturas sobre ciencia y literatura que quieren hacer llegar a este público madrileño.
Lo que se van a desarrollar es una serie de actividades promovidas por la Junta de Chamartín y pilotadas desde la Junta de Chamartín junto con las instituciones, que van a consistir tanto en conferencias, actividades culturales, cineforums, que también va a haber visitas teatralizadas y, por supuesto, una señalítica específica para el barrio de las ciencias. Es decir, va a haber un programa de actividades culturales, formativas, de divulgación.
Qué interesante.
Pues sí, Moni, una iniciativa pues que acerca el conocimiento, la cultura y la ciencia a los vecinos y a todos los madrileños.
Bueno, pues nada, pues fíjate, es que claro, está ahí el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Escuela de Superior de Ingenieros Industriales, que ya tienen unos edificios maravillosos.
Increíble.
Así que hay que sacarle partido a esta zona en el barrio en el distrito de Chamartín. Gracias, Olaya.
A ti.
Adiós.
Herrera en COPE.
En el Colegio CEU San Pablo Montepríncipe creemos que educar es acompañar, escuchar y ayudar a cada niño a descubrir su talento único. Conoce nuestro proyecto educativo basado en la excelencia académica, el bilingüismo, las habilidades STEM y los valores y virtudes en nuestro Open Day el sábado 21 de febrero. Inscripciones en www.colegioceumontepríncipe.es.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Está claro que no es lo mismo un piso que un pisazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como...
la cinta de lomo duroc adobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99 euros el kilo.
Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
¿Vives en una comunidad de vecinos y quieres ahorrar en calefacción? En A Tu Aire, by Iberdrola, sustituimos calderas comunitarias por aerotermia financiando hasta el 100% del proyecto, gestionando los CAE y las subvenciones. Entra en atuaireclima.es y empieza a ahorrar sin complicaciones. A tu comunidad, a tu aerotermia, a tu aire.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de inversión y de un sector de permanente actualidad, aunque las razones no sean las ideales. Es el sector inmobiliario, necesitado, según el consenso de los expertos, de un impulso que ayude a paliar el desequilibrio entre demanda y oferta de vivienda que vive España y, sobre todo, de vivienda efectivamente asequible. Vamos a hablar con Gonzalo Navarro. Él está aquí conmigo, es director de Real Estate Comercial en Urbanitae. Gonzalo, buenas tardes, gracias por venir.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, Gonzalo, en Urbanitae habéis logrado, fíjate, una rentabilidad media histórica superior al 12%. ¿Es compatible invertir en vivienda asequible y obtener estos resultados, estos retornos tan atractivos?
Sí, sí es compatible. Al final, rentabilidad e impacto no son excluyentes cuando el proyecto está bien estructurado. Al final, la vivienda asequible, como tú dices, responde a una demanda muy sólida y en Urbanitae hemos contribuido a activar más de 8.000 viviendas y cerca del 20% cuentan con algún tipo de protección.
No está nada mal esa cifra. Recuérdanos, por si hay algún oyente que se incorpora y nuevo no os había escuchado antes, ¿cómo funciona Urbanitae?
Bueno, muy simple. Al final somos una firma de inversión inmobiliaria que permite a cualquier inversor, a cualquiera, acceder a proyectos muy bien analizados y estructurados. Desde el lado del equity, desde el lado de la deuda. Desde el lado del equity entramos como pura inversión, como socios del gestor, y nuestros inversores participan en los beneficios cuando se vende el proyecto, y desde el lado de la deuda financiamos al promotor con una rentabilidad y un plazo previamente estimado.
En Urbanitae estáis centrados sobre todo en el sector residencial, pero también dais la posibilidad de que cualquiera invierta en lo que llamáis comercial real estate. ¿Qué ventajas aporta al inversor?
Bueno, la principal ventaja es que permite al inversor diversificar e invertir en activos como oficinas, residencia de estudiantes, residencia de ancianos, logístico. Al final son sectores que siempre han estado muy ligados al inversor institucional y al final es parte de nuestro ADN, democratizar el acceso a inversores que puedan participar en este tipo de oportunidades.
Ya. Y ya la pregunta del millón, y brevemente me tienes que responder a esto, Gonzalo, ¿es buen momento para invertir?
Sí es buen momento,
¿qué ibas a decir? Claro.
Pero yo siempre digo que con prudencia. En estos momentos donde la tensión es mucho mayor, no todo vale.